Hoy tenemos una charla, hay una serie de charlas acá en nuestro flamante auditorio Tarragó Ross. Vamos a hablar de los 40 años de democracia, venimos hablando de este tema. 40 años de democracia, un balance, así se llama la charla que van a ofrecer personalidades de la política, politólogos, analistas de la política. En realidad van a estar dialogando Alejandro Grimson, Eduardo Josami, con quien charlamos hace un rato, Juan Gianni, la moderadora va a ser Silvana Carosi. Están todos invitados, es Córdoba 1331, planta alta, obviamente, esto es con entrada libre y gratuita. Lo tenemos al antropólogo y analista político, ex asesor del gobierno, Alejandro Grimson, en línea. Buen día, Alejandro. Miguel Pasarini y todo el equipo de la mañana de la Radio Pública, te saludamos. ¿Cómo estás?
Hola, buen día, Miguel, equipo, ¿cómo están ustedes?
Acá muy, muy contentos y muy expectantes por este lindo encuentro. Ahora le dicen conversatorio, Alejandro, que vamos a tener esta tarde.
A las charlas,
se les puso ese título.
A los debates,
exactamente. Alejandro, bueno, digo, es un tema tan amplio, tan interesante, en un año electoral, digo, con una derecha ahí agazapada, espiándonos a través de la ventana, queriendo volver, digo, ¿no? En un contexto de país complicado, nos han dejado un país complicado, pasamos una pandemia, estamos conmemorando, digo, ¿no? Porque tendríamos que estar festejando en la calle, pero a veces las cosas, las agendas nos lo impiden, pero son 40 años de democracia, una democracia que nos costó muchísimo. ¿Qué lectura haces de todos estos temas, Alejandro?
Ya, creo que 40 años de democracia es el periodo más extenso.
Alejandro, te recuperamos estas líneas de teléfono. ¿Estás por allí?
Sí, te decía que sí. Que además, digamos, de todo lo que implica el extraordinario, digamos, llegar a tener 40 años de democracia en un país como la Argentina, lo que vemos en la escena social hoy es la tensión entre un pacto muy profundo que se empezó a construir en el 83, que tuvo un capítulo fundamental en el 85, otro capítulo decisivo en el año 2003, que es el pacto democrático,
claro.
El pacto de la convivencia, el pacto de nunca más al terrorismo de Estado, nunca más a la violencia política. Y eso en tensión con las deudas de la democracia argentina, ¿no? Es decir, incluso, llamémoslo así, el padre fundador de la democracia argentina, Raúl Alfonsín, decía: con la democracia se come, con la democracia se educa, con la democracia se cura. Y ahí hay evidentemente una frustración de la sociedad, que tiene razón en tener esa frustración, porque eso es una deuda de la democracia,
claro.
¿No? Es decir, que la democracia pueda resolver los problemas económicos y sociales de las grandes mayorías de los argentinos. Por supuesto que en algunos años de estos 40 se lograron cosas extraordinarias en términos productivos, sociales, educativos, etcétera, y valdría la pena y es necesario repasarla, pero cuando uno se para en el año 40, que es este, asume que hay un pacto extraordinario que está amenazado por lo que vos decías antes, sí, en la presentación, y por otra parte una deuda de la democracia o una serie de deudas sociales de la democracia que entran en tensión. Si la democracia logra saldar sus deudas, el pacto se va a sellar. Pero no es mágico, es un proceso colectivo inexorablemente. Y si el pacto es destituido a través de la irrupción de candidatos de la derecha extrema, entonces va a ser destituida la convivencia pacífica y las deudas sociales del Estado argentino se van a profundizar y se van a agravar.
Alejandro, ¿cuánto hay de poder real concreto, digo, en estos emergentes que nos ha dado la ultraderecha últimamente? Digo, en la figura de Milei podemos pensar el exponente más atroz, digo, ¿no? De eso. ¿Y qué posibilidades tienen concretas, digo, ¿no? Porque yo a veces descreo un poco de ciertas encuestas o de, no sé, en las últimas horas bajó a todos los candidatos que tenían en las provincias, digo, seguramente como Macri se bajó de la contienda, digo, porque ve que no tiene chances, seguramente algo de eso pueda estar influyendo. ¿Cómo ves este contexto de la derecha tradicional argentina, digamos, un poco azorada o preocupada porque le apareció alguien que se posiciona aún más a la derecha que ellos?
Claro, ahí, digamos, hay que hacer una distinción, digamos, a un candidato, a un fenómeno político específico le puede ir mejor o peor en un resultado electoral. Ahora, esto hay que tomarlo muy en serio porque es un fenómeno global.
Sí.
Es decir, hace 30 años no había fuerza ultraderecha en los parlamentos europeos. Hace 20 solamente en Francia, cosas muy específicas. Hace 10 años ya tenía fuerzas de ultraderecha ingresando a algunos parlamentos donde nunca habían ingresado. Después terminaron ingresando al parlamento alemán, rompiendo un ritual que se hace en Alemania en memoria del holocausto y en repudio de la Segunda Guerra y de todo lo que implicó ese genocidio. Mm. Entonces, ¿vos qué tenés? Primero, no tenés parlamentos en Europa sin fuerza ultraderecha. Tenés fuerza ultraderecha gobernando países europeos, que sí. Son miembros de la Unión Europea. Tenés fuerza ultraderecha que gobernaron Trump en Estados Unidos y Bolsonaro en Brasil.
Sí, que fracasaron, y fracasaron. Relativamente.
Sí, por supuesto. A ver, vos me podés decir que un gobernante fracasó porque fue derrotado electoralmente.
Sí.
Yo te digo, relativicemos eso porque, Bolsonaro asumió con una adhesión, que era una adhesión parecida a una parte de la que concita, por ejemplo, Milei, que es anti-statu quo, anti-establishment, sí. Estoy harto de todo, estoy cansado de todo.
Sí.
Y termina con una parte del voto fuertemente ideologizada.
Mm.
O sea, en 2022 él se retira, pero queda un porcentaje relevante de Brasil, no todos sus votantes, pero la mitad de sus votantes por lo menos, que tienen una adhesión ideológica al fascismo directamente, ¿no?
Claro.
Entonces, sí, fracasó en un sentido, porque perdió la elección con Lula, pero ojo que dejó un Brasil durísimo en términos sociales, económicos, políticos, etcétera.
Sí, buen día, Alejandro Soña, te saluda. Sí, y condicionando al siguiente gobierno, como nos pasó en Argentina, con una derecha que no es ultraderecha, pero también con sus políticas condicionó el gobierno siguiente, ¿no? Y eso siempre nos pone ante que lo que se puede construir siempre es mucho más lento que lo que se puede destruir.
Destruir se destruye rápido, construir es dificilísimo y requiere que no tengas pandemia, no tengas guerra, no tengas inflación, no tengas sequía, o sea, tenés un montón de condicionantes. Ahora, obviamente para la audiencia, para que nos quede claro a todos, el gobierno de Macri fue un gobierno de derecha neoliberal, no fue un gobierno ultraderecha.
Claro.
Acá cuando hablamos de ultraderecha, ojo, hay que ver qué es lo que pasa con el PRO. En los casos de la ultraderecha a nivel global vos tenés dos fenómenos. Fenómenos donde surgen candidatos por afuera de las fuerzas políticas establecidas, ese es un caso, y fenómenos donde el partido de derecha se va convirtiendo en un partido ultraderecha.
Claro.
Entonces va a haber que ver qué es lo que sucede en Argentina, porque realmente no, está claro que surgió un candidato por afuera de los partidos, y también está claro que hay algunos dirigentes del PRO y también que hay otros que no están dispuestos a ir en esa misma dirección. Está claro,
claro
eso.
Claro.
Sí, Alejandro, yo tengo dos preguntas. Una tiene que ver con que la ultraderecha tiene como uno de sus enemigos a los feminismos, al movimiento feminista, y ahí hay algo que viene contra esos derechos primero, pero después contra muchos otros derechos. ¿Por qué puede prender tanto ese discurso antifeminista? ¿Cómo lo estás analizando?
Mira, es así, la marcha más grande que hubo después de la asunción de Trump al día siguiente fue lo que llaman la Women's March, o sea, la marcha de las mujeres, una marcha multitudinaria que fue comparada con las marchas más grandes contra la guerra de Vietnam de los años 70. Y lo que sucede en general, cuando vos lo mirás en lo que los historiadores llaman la larga duración, o sea, cuando lo mirás medio siglo, un siglo, dos siglos, vos ves que hay avances de derechos civiles en un momento histórico y después hay una reacción, ¿no? ¿Cómo eso se va saldando? Y bueno, obviamente se saldó con el final de la esclavitud, pero no terminaste con el racismo contra las personas afro, lamentablemente. Se sigue con esa lucha, se logran derechos a las mujeres, pero a veces hay retrocesos. Nosotros en este momento, en muchos lugares del mundo, estamos viviendo una ola que es una reacción contra la marea verde, una reacción contra la marea feminista, contra la ampliación de derechos civiles. Eso es lo que estamos viviendo en muchos lugares del mundo, y entre ellos Estados Unidos, donde la Corte Suprema intervino sobre el tema de derecho a la interrupción voluntaria del embarazo.
Y la otra pregunta, que es un poco más compleja, y discúlpame por ahí, pero pero digo, hay una paradoja, que es que la ultraderecha se está convirtiendo en una especie de solución mágica para un mundo donde la riqueza está hiperconcentrada y donde sabemos que el 1% más rico de la población tiene más riqueza que todo el resto de la población. Y cómo, no sé si están pensando esa paradoja, ¿no? La ultraderecha diciendo que mágicamente va a resolver eso, que es una cuestión, digamos, que tiene que ver con la misma génesis del capitalismo.
Sí, con la misma génesis. El capitalismo tuvo su momento keynesiano. Eso no fue socialismo, uh-huh. Eso fue capitalismo. Uh-huh. Frente a algunos sustos tuvo el estado de bienestar de la segunda posguerra, lo que llamaron los 30 años gloriosos. O sea, el propio capitalismo, frente al susto de su colapso, en algún momento retrocedió y terminó decidiendo conceder algunas cuestiones. Ahora estamos en una situación bastante contraria. Lo que estamos viendo es cómo, sobre todo en América del Sur, porque creo que acá hay una zona que todavía hay que investigarla más, pero donde las políticas económicas y sociales de la ultraderecha europea tienen algunos rasgos de mayor complejidad y no abrevan en el imaginario neoliberal más clásico y más ortodoxo. En cambio, en América del Sur, lo que estamos viendo es que la ultraderecha abreva en los imaginarios más clásicos. Por ejemplo, Milei acaba de proponer vouchers para sustituir la educación pública. Esa es una propuesta que es de Hayek, uh-huh. O sea, de uno de los fundadores del neoliberalismo, y que implementó Pinochet hace 50 años. ¿50 años? Uh-huh. O sea, ¿cómo me van a acusar a mí de anacronismo si están haciendo la misma propuesta uh-huh. que hace medio siglo atrás? Claro. Muy bien, ¿qué pasó en Chile? Fracasó rotundamente lo que propone Milei. Fracaso absoluto de una política que se implementó hace medio siglo. Entonces, ¿de qué me están hablando? O sea, todos esos son procesos concentradores y la libertad de lo que ellos hablan no es una libertad basada en la igualdad de oportunidades, porque es una libertad basada en que te dan un voucher para que vos tengas una educación de cuarta. Entonces, la libertad de la que están hablando, obviamente, que es la libertad de los concentradores, la libertad de los poderosos.
Alejandro, la última, al menos de mi parte, ¿qué opinas de la instancia de estos próximos meses de cara a una paso o no paso, candidato único que tiene el Frente de Todos, el oficialismo, la irrupción los otros días de Cristina con esa masterclass que dio en La Plata, la militancia esperando algo que no pasó? Digo, ¿qué lecturas es en este contexto, y si pensás que podemos llegar a tener un candidato o candidata única, de cara a las elecciones de este año?
Para mí, como militante del Frente de Todos que soy. Lo mejor que puede pasar es que haya un solo candidato o una sola candidata. Claro. ¿Por qué? Porque hoy la sociedad, la población, nuestra gente está muy angustiada con los problemas concretos, con el tema de que no llega a fin de mes, la inflación, las angustias, ¿no es cierto?
Sí.
Los problemas de seguridad también. Bueno, podemos seguir, ustedes lo conocen, la audiencia conoce de lo que estoy hablando.
Sí, claro.
Entonces, en la medida en que sea posible construir un candidato de unidad, con un programa de unidad, un programa de gobierno, como planteó Cristina en La Plata, etcétera, yo creo que esa es la mejor de todas las opciones. Obviamente eso tiene una condición: cuando vos no haces elecciones internas, lo que tenés que procurar es que no haya ningún sector representativo que quede excluido de las listas o que quede... Siempre hay quejas por los lugares en las listas, no estoy diciendo eso, me estoy refiriendo a que vos tenés que procurar que haya la mayor inclusión posible para que justamente se pueda generar un reaseguro respecto de que esa unidad no es la unidad sacrificando a cualquiera de los sectores, digo, ¿no?
Exacto.
Es la unidad en la diversidad. Y eso no se puede, qué sé yo. habrá que ir a unas PASO, pero insisto, frente a la situación que acabamos de describir, no es lo más recomendable, lo claro. ideal para el frente.
Alejandro, un gusto escucharte, te dejamos un abrazo, nos vemos a la tarde aquí en Nacional Rosario. Un abrazo grande.
Un abrazo grande.
Hasta luego, hablábamos con Alejandro Grimson. Bueno, va a ser parte de una gran mesa que va a haber esta tarde aquí en el escenario del Auditorio Tarragorros Córdoba 1331, el auditorio de nuestra querida Radio Pública Nacional Rosario, Roberto Fontana Rosa. Va a estar Grimson, junto a Eduardo Josami y a Juan Gianni con una charla que va a moderar Silvana Carosi. Están todos invitados. 40 años de democracia, un balazo.